Bienvenidos a La Estilográfica, tu podcast sobre herramientas de escritura y productos de papelería. Soy Pau y en cada episodio hablamos sobre estas herramientas, sus diseños y nuestro punto de vista sobre su uso. Si es la primera vez escuchando el podcast, hay disponible un correo electrónico de contacto en destilografica.podcast@gmail.com o nos podéis mandar un tweet a @destilografica. Ambos canales están en las notas del episodio, así como un enlace a todas las plataformas donde escuchar el podcast. Bienvenidos a La Estilográfica, episodio número 6. Hoy vamos a hablar acerca de unos nuevos plumines para la Line Safari, un rack de escritorio Zenlet, la Sailor Bijou y unas nuevas tintas de la serie Shikiori de Sailor. Vamos a empezar hablando de Lamy, en concreto acerca de este nuevo plumín de caligrafía. Hace unos días encontré un nuevo plumín de Lamy en internet que está pensado para caligrafía asiática, sobre todo pensada para caracteres chinos. Se trata del mismo plumín que encontramos en las safaris normales, aunque visualmente se ve como han recortado un poco los laterales de los gavilanes, haciéndolos más estrechos y dándole una mayor, en teoría, flexibilidad al escribir. Entonces eso es lo que nos da más flexibilidad a la hora de escribir caracteres chinos y darles esa apariencia de variación de línea o esa apariencia que podríamos conseguir quizás con un pincel más fino. Entonces, se trata de un plumín de color negro, con un tratamiento de PVD negro, y viene marcado con un kanji en el plumín. Aparte del kanji y de ser de color negro, se ve que los gavilanes son bastante más estrechos y más o menos sería un punto mediano, quizás un poquito más fino que mediano, entre un fino y un medio en Lamy, por lo que he visto por ahí. No lo tengo, así que no lo puedo probar, pero estoy intentando encontrarlo. Entonces ya hablaremos un poco más cuando lo tenga. Pero me pareció importante hablar del tema este, porque se trata de un plumín que ya he visto en varias tiendas de Norteamérica. No lo he visto o no lo he encontrado en tiendas europeas. De hecho, en la página de Lamy tienen una página dedicada solo a todos los tipos de plumines que venden y no se encuentran en esa página, al menos en la versión inglesa. Y aunque en América parece ser que se ha estado vendiendo por un tiempo, la cuenta de Instagram de Lamy Japan ha anunciado que se va a hacer la venta inicial del plumín en Japón. Entonces, quería hablar de este tema porque me pareció curioso de que un plumín dedicado a escritura japonesa o china se haya podido encontrar desde hace tiempo en Estados Unidos, por ejemplo, y justo ahora lo estén sacando en Japón. Según la información que pueden encontrar, se va a empezar a vender primero en Ginza, en la tienda de Itoya, y si mi información es correcta, en una tienda de Yokohama. Entonces, el plumín salió a la venta el día 25 de mayo, hace tan solo unos días, y estará disponible a través de las otras tiendas de Lamy Japón, por ejemplo, o la tienda online de Lamy Japón, a partir de junio, así como también en otros centros comerciales y tiendas en Japón. Entonces, este plumín se va a vender por 6.600 yenes, que no es barato, en una Lamy Safari blanca con un clip rojo, y en vez de venir con el cartucho típico azul, vendrá con uno de color negro, para simular las tintas sumi, las tintas típicas tradicionales de caligrafía. Al ver esto, estuve investigando un poco más y encontré un vídeo de Bun Guo, que es la persona que se autoproclamó rey de los productos de papelería hace ya varios años en Japón. Es un famoso youtuber de productos de papelería, que suele hacer vídeos muy largos explicando otro tipo de productos, como el Kurutoga, donde hizo un vídeo de hora y media explicando el sistema y cómo funcionaba todo. Entonces encontré un vídeo de unos 40 minutos, donde más o menos los 20 primeros minutos él está probando este plumín, y al principio se le ve como que no lo tiene muy claro. Yo recomiendo que veáis el vídeo, aunque no entendáis japonés y los subtítulos a lo mejor no son los que tocan o no están muy bien traducidos. Pasar un poco por el vídeo y empezar a ver cuando él está escribiendo con el plumín y veréis cómo fuerza ese plumín para obtener la variación de línea. Es cierto que el plumín se flexiona un poco, pero él mismo lo dice, tienes que hacer un poco más de fuerza de lo que él pensaba al principio. No es el típico flex vintage, que es bastante más fácil. Entonces, ¿él consiguió variación de línea? Sí. ¿Lo tuvo que forzar el plumín un poco más de lo que él pensaba al principio? También. Y al principio, él dice que no le parecía tanta la variación de línea. Sí que es verdad que luego, forzándolo un poco más, sí que consiguió una variación de línea bastante más importante. ¿A la hora de escribir kanjis, se nota un poco la variación de línea? Sí. Yo, las pruebas de escritura que él hizo, lo puedes notar un poco. No lo encontré tan exagerado como si lo hicieses con un pincel. Para escritura occidental no se notaba casi la variación de línea cuando él estuvo probando. Pues ya hablaremos más del tema cuando consiga encontrar uno de estos plumines. Parece ser que tienes que forzar bastante el plumín. Yo no me sentiría demasiado cómodo haciéndolo por el tema de romper el plumín o por no provocar daños al anclaje que tiene el plumín en el alimentador del Safari, que tiene como estos dos raíles laterales donde se encaja el plumín. Entonces supongo que ellos lo habrán probado. El hecho de recortar los laterales de los gavilanes del plumín, entiendo que hacen bastante más fácil que se pueda doblar. Quizás incluso el material sea un poquito distinto, no lo creo, quizás, pero podría ser. No tengo esa información. Y hablaremos más del tema. Me pareció interesante. Me pareció muy curioso que este plumín estuviese a la venta antes en Estados Unidos desde hace tiempo, más o menos hace un poco de tiempo, y justo ahora lo estén sacando en Japón. También puede ser por todo el tema de COVID y logística y tal, que tuviesen que retrasar todo el lanzamiento. Podría ser. ¿Tendría sentido? Quizás sí. En Japón ha estado, hasta donde yo sé, mucho más cerrado todo el país, hasta hace no mucho. Entonces podría ser por ello. Me parece curioso, solo quería comentar. Yo quiero probarlo y me parece un plumín, el plumín negro de la Mi me parece un color muy bonito. Me sobra un poco el kanji grabado en el plumín, porque por la forma física ya puedes reconocer qué plumín es el normal y cuál es el de caligrafía. Entiendo que también lo estás vendiendo a un sector muy concreto y grabar ese kanji lo hace bastante más reconocible y no tienes que estar mirando qué forma tiene un gavilán y qué forma tiene el otro. También yo concuerdo un poco más con Bunguo, que quizás un punto más como un stub, en vez de ser 1,1 milímetros, podría haber sido más pequeñito, de 0,9. Por ejemplo, un stub muy, muy pequeñito, junto con la flexibilidad del plumín, te daría mayor fuego, seguramente, pero habrá que probar. Entonces, bueno, ese es el tema, a ver qué os parece. El precio, yo lo he encontrado en páginas web estadounidenses entre de 20 a 30, $35 norteamericanos. Y en Lamy Japón, por lo que yo sé, tienes que comprar una Lamy Safari por 6.600 yenes, que son más o menos aproximadamente, no tengo el número exacto, unos 65 euros. Y no he visto la opción de poder comprar el plumín por separado. Quizás cuando salga en la página Lamy oficial en junio, lo sabremos, que para cuando se publique este episodio, se publica exactamente el día 31 de mayo de 2022, entonces justo un día antes. Entonces ya lo veremos en el siguiente episodio, seguramente. Y nada más, vamos a pasar al siguiente tema, que es el Zenlet Rack, que se trata de un producto para el escritorio. Habrá gente que lo calificará como producto de papelería. Habrá gente que quizás es más un organizador, que es un accesorio para tu escritorio o para tu mesa de trabajo. Incluso para el lateral de tu cama, por lo que he visto. Entonces ahora estaréis pensando de qué está hablando este tío. El fabricante es Zenlet, todo junto, sin espacio, Zen, con Z, LED. Os dejaré los enlaces en la descripción. Entonces es una empresa que yo lo conocía por Orbit, que es un llavero de un diseño muy, muy compacto, y después también por alguna de sus carteras. Hacen carteras con piel, tarjeteros de papel, también sacaron unos tarjeteros para guardar las mascarillas cuando todo lo del COVID. Tienen varias cosas, tienen cosas para el hogar. Mayormente yo los conozco por el Orbit, que es un llavero, y sus tarjeteros, que está muy bien, la verdad. Tienen unos diseños muy chulos, yo os recomiendo que os paséis un poco por la página web. Tienen cosas con un diseño espectacular. Y me sorprendió porque tienen una cosa que le llaman directamente el rack. Entonces, ¿qué es el rack? Yo creo que la idea de este producto, en vez de tener un organizador de escritorio donde tú tienes algo encima del escritorio, como una bandeja o un archivador, es un accesorio que se cuelga del lateral de tu mesa. Entonces, para ello usa, según explican ellos, una especie de banda de silicona que en realidad a nivel microscópico son como microventosas que se pegan a la superficie del escritorio. No tiene por qué ser madera, se puede pegar a otros materiales también, siempre que el material sea plano y le des suficiente superficie de contacto como para que se adhiera. Entonces no se pega permanentemente, lo puedes quitar haciendo un poco de presión también. Y a mí me recuerda a estos ganchos que se pusieron de moda hace varios años, o al menos yo los empecé a ver hace varios años, unos ganchos que eran para colgar el bolso cuando vas a un restaurante, por ejemplo. Era un gancho muy pequeñito, con una superficie de silicona o de goma, lo ponías encima de la mesa, como que colgaba y podías colocar, enganchar tu bolso o tu chaqueta debajo de la mesa. Entonces, esto es la misma idea, pero para tu escritorio. Entonces, yo os recomiendo que veáis la página web para las imágenes, porque cuesta un poco de explicar, pero es un poco un diseño un poco modular también. Imaginaos una plancha de metal doblada en forma de V, pero luego tiene una sección plana que quedaría al mismo nivel que la mesa. Y es como un archivador que cuelga de tu mesa. Como es de metal, también venden accesorios para él. Entonces tienen un enganche magnético para los cables. Entonces tú puedes tener el cable, en vez de suelto encima de la mesa o por el suelo, lo puedes enganchar al rack y queda ahí organizado. También tienen un accesorio que es como un tornillo para asegurar aún más cómo se agarra el rack a la mesa, por si pones cosas bastante más pesadas. En teoría te debería aguantar mucho peso, pero ellos te lo venden como una seguridad adicional. También venden una especie de gancho para colgar, por ejemplo, llaves o una pequeña bolsa de papel. En las imágenes del producto podemos ver algunas tijeras colgando. También si tienes cajitas de estas de plástico que tienen como una pequeña hendidura para colgar de estanterías, las puedes colocar allí. Y luego ofrecen varios tamaños, desde 17 pulgadas, que es bastante grande, a el más pequeño creo que es de 15. Entonces me parece un producto muy interesante, con un diseño muy minimalista. Te ayuda a despejar el escritorio, porque es un organizador que está al lado de la mesa, no está encima de la mesa. Eso me parece una idea espectacular. También hay algunas imágenes del producto donde se ve colgando al lateral de una cama. Si tu cama en el lateral tienes una pieza de madera, por ejemplo, si es lo suficientemente ancha, en teoría lo podrías colgar de allí. O también lo he visto colgado en fotos de otras personas que lo tienen colgado del lateral del sofá. Entonces, como estas bolsas que venden para colgar del sofá para guardar los mandos a distancia y algunas revistas o cargadores, por ejemplo. Pues la misma idea, pero para tu escritorio, en principio. Me parece una idea, como digo, brillante, precisamente por eso, porque no se trata de organizar tus cosas, sino se trata de organizar la mesa. El hecho de organizar el escritorio no tiene por qué ser organizar cosas encima del escritorio, sino muchas veces es quitar cosas del escritorio también. Entonces, este es un muy buen punto de equilibrio entre tenerlo accesible, pero no encima de la mesa. Y eso me parece espectacular. Me recuerda un poco también a estos productos que venden para si tú conectas un portátil a una pantalla externa. Son unos stands para el portátil, donde el portátil queda como si estuviese en posición cerrada, pero encima del escritorio. Os dejaré fotos para que lo veáis, pero es bastante más sencillo de ver la imagen que cómo lo estamos explicando. Pero yo creo que más de uno le va a picar el gusanillo con este producto. La verdad es que está muy bien. En tema de precio, la empresa es de Taiwán. Entonces entonces el precio está en dólares taiwaneses, pero en la página web tenéis un botón para calcular las divisas. Entonces puedes comprar un pack donde viene con el gancho y el enganche magnético para un cable. Y eso son 90,57 euros. Entonces barato no es. Pero aquí estás comprando, pues eso, el rack de 17 pulgadas con el gancho y el enganche magnético para un cable. Si tan solo quieres comprar el rack, el pequeñito, te vale 60,38. Entonces hay bastante variación de precio. Para lo que es un producto un poco caro, sí, 60 euros es bastante, bastante caro, pero creo que es uno de los mejores organizadores de escritorio que he visto. Está hecho de aluminio aeroespacial, entonces no es barato. Ese material no es barato. ¿Por qué tiene que ser aluminio aeroespacial? No lo entiendo. Aluminio de otro grado será más o menos igual de ligero y resistente, pero supongo que es un material mucho mejor y es la decisión que han tomado. Y lo que me parece espectacular es el adhesivo que usan para adherirlo al escritorio. Que lo puedas quitar y poner donde más o menos quieras, en diversos materiales, me parece espectacular. Quizás por capacidad no es algo donde puedas almacenar muchas cosas, pero sí que es una muy buena manera de almacenarlas. Entonces, decidnos en los comentarios qué os parece. Es un producto que creo que va a gustar a mucha gente, pero es un producto que tampoco es para mucha gente. En el sentido de, el espacio es limitado, la idea es muy buena, pero si tienes un escritorio fijo que está en una pared, si no tienes los laterales de la mesa libres, como no lo pongas colgando de cara, entonces ya pierde un poco el sentido. Entonces, no es para todos los sitios, pero es un producto muy bien diseñado, muy interesante, y a ver qué os parece. Para el siguiente tema queríamos hablar de una pluma de Sailor, en concreto la Wajima Bijou. Es una pluma que se anunció en principio en 2021. Entonces, como de costumbre, estamos viendo noticias que hace ya mucho tiempo que han pasado. Pero este producto en concreto es uno que me llama mucho la atención por el trabajo que representa y de dónde viene la idea de esta pluma. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Se trata de una pluma de Sailor con urushi. En este caso se trata de un urushi hecho en Wajima, que pertenece a la prefectura de Ishikawa, en Japón. Para los que os estáis preguntando dónde está Wajima, si veis un mapa de Japón, la isla principal, la más larga, más o menos en la costa norte, alrededor del centro del arco que hace la costa, hay una pequeña península que sube hacia el norte. Allí no está en el extremo de la península, pero poco le falta. Si algún día vais a Japón, Wajima es una ciudad muy conocida por todo el tema de laca, de productos lacados. Y si estáis visitando, seguramente pasaréis por Kanazawa, que es la capital de la prefectura, y es una ciudad que vale mucho la pena visitar. Tiene algún museo de escultura que está muy bien, y también es el hogar de uno de los tres grandes jardines de Japón, el Kenrokuen. Vale mucho la pena visitarlo. No está muy lejos de Kioto. Si visitáis Kioto, hay un tren Shinkansen que sube directamente por Kanazawa, entonces la conexión está muy bien. Y si siempre habéis querido visitar Shirakawa-go, que es el hogar de las tradicionales casas de madera con los tejados de paja tradicional que se pueden ver en muchas postales acerca de Japón. Una de esas pequeñas aldeas está muy cerca de Kanazawa. Una prefectura diferente, pero más o menos alrededor. Pero volviendo a Wajima, esta pluma representa lo que Sailor debería hacer más, en mi opinión, para cierto de sus modelos. Es trabajar con técnicas tradicionales en sus plumas estilográficas, pero técnicas regionales, materiales regionales, en mi opinión. Entonces, en Wajima tienen una técnica característica de la zona que permite el pulido del cuerpo, aunque tenga indentaciones, hasta que este se vuelve suave y brillante. En el capuchón, además, presenta madre perla. El ancla de Sailor está hecha con polvo de oro. Se tratan de anillos de bandas rojas y negras, con acabados en dorado en uno de los modelos, el modelo coral. Y en el caso del modelo zafiro, es de color azul con anillos negros. Pues los accesorios de anillo, clip, plumín y sección de agarre son dorados en el caso del coral y de color plateado en el color zafiro. No es una pluma para nada barata. Con impuestos incluidos son 165.000 yenes, lo que son unos 1.500 euros aproximadamente. Y está limitada a 300 unidades cada color, o sea, 600 en total. Es una pluma muy cara, pero el hecho de que hayan trabajado con los artesanos de Wajima, de hecho no con artesanos, de hecho con un artesano, el señor Takuya Hino, que es un artista de lacados, él ha hecho estas 600 piezas. La pluma tiene un plumín de 21 quilates, que puede ser tu preferido o no. Hay gente que no le acaban de gustar y prefieren uno de menor quilate. Pero creo que estas ediciones especiales como la Wajima son una muy buena manera de darle vida a artes tradicionales regionales en Japón, que ya son conocidas por su arte en Japón, pero normalmente no fuera de ellos, en casos muy concretos. Más o menos los que hablamos de plumas estilográficas, algo hemos oído acerca de urushi, por ejemplo, o de makie, en el caso de artes japonesas, pero no necesariamente de técnicas específicas en regiones concretas, en este caso como la de Wajima. Pues creo que lo que hace Sailor con estas ediciones especiales es un trabajo mucho más importante que el de la pluma en sí, sino también es una manera de presentar al exterior estos artistas, las técnicas de estos artesanos en estas regiones y dar un poco un empujón a la economía de estos lugares. Hay muchas de estas regiones que son muy conocidas para el turismo de interior en Japón, pero el turismo internacional no llega. Por eso también os recomendaba visitar esa prefectura, porque normalmente si visitas Japón puedes tender a quedarte en las grandes ciudades. Y creo que Japón es uno de los países donde realmente la magia está en estas pequeñas regiones, estos pequeños productores, estos pequeños artesanos, y creo que Sailor lo ha hecho muy bien. Ha cogido una técnica conocida, ha trabajado con un artesano, con uno solo artesano, supongo que tendrá sus asistentes y otras ayudas, pero ha conseguido sacar un producto donde el diseño te puede gustar más o menos, pero que es un producto, es una representación de toda la historia de la gente de Wajima y creo que con un resultado excelente. La pluma se ve genial, como opinión personal. Me encanta la de color azul. El rojo es un color para mí un poco agresivo, intenso. No me suelen gustar las cosas de color rojo. Y a la de color azul, los acabados en plateado, además de que el plumín tiene este bitono, donde el plumín es rodeado con acentos en oro, ese poquito de color dorado le da un toque muy, muy, muy interesante. Esta pluma integra tres cosas muy apreciadas: el lacado urushi o Wajima Nuri, las inserciones de madreperla, que no solo Sailor, pero muchos otros artesanos y fabricantes en Japón lo usan, y además el trabajo con polvo de oro que se ha hecho en el logotipo de Sailor. Entonces, es una pluma que se anunció en 2021, si la información que tengo es correcta. Os dejaré un enlace a la página online de Sailor, Japón. La página web es en japonés, pero si buscáis Sailor Wajima Biju, podéis encontrar tiendas como Fontoplumo, por ejemplo, que las venden. Entonces, me gustaría saber qué opinión tenéis acerca de esta pluma, más que sobre la estética, porque eso es una opinión que nos puede gustar más o menos. A mí la roja, sinceramente, no me acaba de convencer. La azul me encanta. El precio se escapa completamente de mi presupuesto. Pero quiero saber vuestra opinión más acerca de la idea detrás de esa pluma, del trabajo de Takuya Hino, que ha hecho todas estas 600 plumas, y si os parece o no que Sailor debería trabajar más con artistas regionales, con técnicas tradicionales regionales, y darlas a conocer más. Creo que dan ese pequeño plus de sentido a la pluma que cuando anuncian Sailor Pro Gear, bla, 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 color nuevo, edición limitada. Al fin y al cabo, los dos barriles son materiales en plástico. Uno va a tener urushi y el otro no. Pero creo que ese valor añadido también es muy importante e interesante. Obviamente, los dos tienen que coexistir por temas de precio, pero creo que es un debate interesante a tener. Entonces, me gustaría saber vuestra opinión. En las notas del episodio encontraréis nuestros datos de contacto y decidnos qué os ha parecido. Y ahora ya vamos a empezar a hablar del último tema, donde también vamos a hablar de Sailor. Hoy estamos hablando un poco más de plumas de lo que yo tenía pensado, pero creo que este siguiente producto también hace un trabajo importante de comunicación de la cultura japonesa. Hay una línea de producto llamada Shikiori, donde Sailor lanza regularmente productos inspirados en las cuatro estaciones del año. Entonces, la gama de productos de Shikiori es bastante extensa. Tiene muchas tintas inspiradas en invierno, primavera, verano y otoño. Y también sacan de vez en cuando plumas estilográficas inspiradas en este tema. Y a veces sets de tintas y plumas con esta misma temática. Hay una serie que me gustó mucho en particular, que era la serie Ame Oto, que es una serie inspirada en los sonidos de la lluvia. Una cosa que me gustó mucho es que los nombres de las tintas están basadas en onomatopeyas japonesas. Las onomatopeyas en Japón son una gran parte de la lengua. Hay muchísimas expresiones que tienen versiones en onomatopeyas. Si alguna vez habéis leído mangas, aunque estén traducidos al inglés o al español o al idioma que sea, a veces dejan ciertas palabras que no forman parte del diálogo, que están dibujadas. No es texto, digamos. Las letras están dibujadas en el entorno y expresan cosas como el sonido del viento, el sonido de los coches, el sonido de la gente caminando por la calle. Pues todas estas onomatopeyas, hay muchísimas. De hecho, hay tantas que incluso hay libros de onomatopeyas. Yo tengo uno aquí. Yo os quería leer un par de estas onomatopeyas para que veáis cómo de extendido está el uso en el lenguaje japonés. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho, que se llama Paku Paku, que es la onomatopeya que ellos usan cuando estás comiendo algo sin prisa pero sin pausa, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, un paquete de galletas, un paquete de patatas fritas. Pues eso sería el Paku Paku. Coges una galleta, te la comes. Coges otra galleta, te la comes. No vas con prisa, pero tampoco paras de comer. Después también hay otra que me gusta mucho, que es Gnocchi Gnocchi, que para ellos es el sonido que representa las plantas cuando crecen. Por ejemplo, si alguna vez habéis tenido estos troncos que venden para hacer setas en casa, donde tú solo tienes que echar un poco de agua en spray, e incluso durante la noche, a la mañana siguiente, hay unas setas increíblemente grandes y han crecido por la noche. Ese ritmo de crecimiento de las plantas es el gnocchi gnocchi. En esta serie de Sailor, sobre los sonidos de la lluvia, tenemos en primavera shito shito, que es la onomatopeya para llovizna, o incluso para cuando algo es húmedo. En verano tenemos a sa-sa, que es una lluvia fuerte, una lluvia típica de verano, torrencial. En otoño la han nombrado hara-hara, que es como goteando. Es estas lluvias de otoño más pausadas, más tranquilas. Y en invierno potsu-potsu, que más que una lluvia es un goteo. Por ejemplo, en las ramas de los árboles, si hay hielo, o hay agua, o hay nieve, se va derritiendo y va creando estos goteos. Cuando caminas en invierno, vas oyendo este putsu putsu. Ese es el sonido que representa. Pues los colores, bueno, quizás no tienen tanta relación con el tema de las lluvias. Shito Shito es un verde turquesa con estos tonos aguamarinos, medio verde, medio azul, que no queda muy determinado. Y va a juego con el cuerpo de la pluma que la acompaña, que es la Harusame, que literalmente significa lluvia de primavera. Pues tiene este color semitranslúcido, verde acuamarino. Es un color muy bonito. Mirad las fotos de los productos, porque la verdad es que la Harusame en particular, yo creo que es la mejor de la serie. Es un color precioso. Luego el culote y el capuchón tienen un tono liloso, también semitranslúcido. Pero el cuerpo es más como un acabado fumado. Es transparente, pero es opaco. Y en cambio el capuchón y el culote son translúcidos. Para el verano la tinta la han nombrado Sasa. Y el azul es más o menos lo mismo. Es un azul que acompaña muy bien el color de la pluma. En este caso la pluma la han nombrado Sui U, que representa el sonido de la lluvia sobre las hojas de los árboles. Para mí es un azul así como un color tejano, ¿no? Un azul... No es un azul marino, no es un azul claro. Es un azul tejano. Es un azul particular. Un azul muy bonito, la verdad. Para otoño, la tinta la han nombrado Harahara. Es este color fucsia, como un morado más tirando al rosado, morado-rosado. La pluma sí que se ve un poquito más oscuro. Ese fucsia rosado se ve un poquito más oscuro. Y el culote de la pluma y el capuchón tienen este color más marrón dorado, amarillo dorado, que yo creo que se han inspirado un poco en las hojas de otoño, cuando se ponen estos colores cobrizos, anaranjados, marrones. Creo que un poco la inspiración viene por ahí. Y el nombre de la pluma es Kirisame, que viene a tener el mismo significado que el de la tinta, Harahara, que es goteando. Estas lloviznas de goteo, que son más comunes en otoño. Para la tinta de invierno, la Potsu Potsu, es un morado, pero este es un morado que tira más entre morado y azul. Es un morado más azulado. Y el color de la pluma es un poquito más ligero. Es un cuerpo otra vez un poco translúcido, como la de primavera. Los colores de verano y de otoño son más... El barril es sólido, es plástico no translúcido. Es un morado rosado, aunque la tinta tiene este punto morado azulado, la pluma se ve un poco más rosadita, lila, rosado, muy ligerito. Y el culote de la pluma es plástico transparente, que es casi completamente blanco, supongo que para representar el tema de la nieve. Y el nombre de la pluma se llama Tou-u, que significa lluvia de invierno, sin nada más. Entonces quería hablar de esta serie de los sonidos de la lluvia, porque creo que presenta dos temas bastante interesantes de los que hablar. El primero es el lugar o la idea de dónde esta colección viene, los sonidos de la lluvia, con su uso de las onomatopeyas en japonés. Creo que hace un trabajo de comunicación muy bueno para el idioma y la cultura, pero a la vez existe esa desconexión entre la idea y el color que han elegido. Desde mi punto de vista, la tinta de invierno y de otoño son dos colores que por sí solo, independientemente, si los veo en una estantería, en una tienda, los compras. Pero en el momento en el que ves la idea de dónde vienen esos colores, se genera una fricción en mí que automáticamente hace que prefiera las otras dos tintas, en este caso, la de primavera y la de verano, porque creo que la conexión entre el color y la inspiración está mejor ejecutada. Puedes ver partes de la inspiración en las plumas, por ejemplo, la pluma de invierno, ese color rosado muy claro, no le veo mucha conexión con invierno, aunque es un color precioso, es una pluma espectacularmente bonita. Los detalles del culote y el capuchón, aunque sean transparentes y creo que la inspiración viene de la nieve, esa conexión con la nieve, no es lo suficientemente conectado con el concepto para que la compre por ese motivo. La compraría porque es un color bonito, porque me encantan los rosados, porque es semi-translúcida, porque es una Sailor y hay que quererlas y comprarlas todas. Pero es mucho más fácil comprar la de primavera, porque ese color verde translúcido de la pluma con el color verde de la tinta tiene más conexión con primavera, o lo que entendemos como primavera. Colores verdes, florecer, que es de ahí donde creo que viene el tono morado del culote y el capuchón. Es mucho más fácil que te guste esa pluma por esa conexión con la idea que por sí solo a la de invierno. No hay esa conexión, hay una fricción en el de quiero que me guste esta pluma, pero no me acaba de convencer la idea que hay detrás, que creo que abre un debate interesante. Y creo que ese es un problema, y esa es mi opinión personal, que tienen muchos fabricantes de tintas donde fuerzan un color a una idea cuando quizás para mí es más fácil hacer 50 azules y luego ya buscarás un nombre para ellos, algo que te recuerda a ese azul, porque creo que es más fácil crearlo y luego nombrarlo que primero nombrar ese color, primero nombrar esa idea y después darle forma. Entonces me gustaría saber vuestra opinión, porque creo que esta colección, sobre todo Shikiori, presenta este debate de las ideas que tienen son muy bonitas, puedes ver grandes partes de la cultura japonesa, en este caso onomatopeyas también, puedes ver escenas de las cuatro estaciones, la idea es muy buena, pero Shikiori también es esa serie en la que me ha pasado muchas más veces que en otras marcas, que aunque el color está muy bien, aunque la pluma está muy bien, hay muchos colores, no hay una conexión muy fuerte entre el color y la idea, o si hay esa conexión entre el color y la idea es muy fuerte, no hay un término medio. Entonces me gustaría saber vuestra opinión, tenéis los datos de contacto en las notas del episodio. No me voy a alargar mucho porque es un tema que es a lo mejor un poco complicado de expresar ahora mismo, pero mandarnos vuestras opiniones y lo vamos debatiendo. Seguramente en otros episodios este tema irá surgiendo porque es algo que es bastante importante para mí. Y creo que ha quedado un capítulo donde hemos hablado más temáticamente de plumas estilográficas y tintas. Hemos visto estas dos muy buenas ideas que trabaja Sailor, que para mí son trabajar con artesanos, mirar dentro de Japón, sus regiones, sus métodos tradicionales de fabricación, sus artes tradicionales y adaptarlas a plumas estilográficas. Nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero creo que hacen un muy buen trabajo en inspirarse en su cultura y crear una interpretación de ella, más quizás que en otros fabricantes japoneses como Platinum o Pilot, pero eso ya es un tema bastante más complicado donde no tengo tanto conocimiento. Entonces no vamos a hablar de ello hoy, pero le dedicaremos un día un poco más a ahondar en esos métodos artesanales, como el maki-e, el urushi, que Platinum hace un trabajo espectacular, Nakaya hace un trabajo espectacular, Pilot también, Pilot Namiki, Sailor también, pero se aproximan a ello desde distintos ángulos y creo que es interesante tener ese debate también. Entonces nada más, nos vemos en 2 semanas. Mientras tanto nos podéis encontrar en Twitter, en @destilográfica, o nos podéis enviar un correo electrónico a destilográfica.podcast@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Gracias por escuchar este episodio de La Destilográfica, tu podcast sobre herramientas de escritura y productos de papelería. Si es vuestra primera vez escuchando el podcast, debéis saber que hay un correo electrónico de contacto en destilográfica.podcast@gmail.com y nos podéis encontrar en Twitter en @destilográfica.